El miércoles pasado fueron presentados los primeros datos de la cuarta encuesta nacional sobre consumo de drogas, realizada entre noviembre y diciembre de 2006. El alcohol sigue siendo, por lejos, la droga.
La pasta base, que es una sustancia con mucha visibilidad, pero bajo impacto a nivel de la población en general, ¿no?
Hablando de lineamientos generales de estos resultados, el sociólogo Agustín Lapetina, coordinador del programa de drogas de la ONG El Abrojo, dijo que sería bueno que este tipo de encuestas, que son muy interesantes, se hicieran en forma más frecuente, ya que la última se hizo en el año 2001. Dijo además que solamente el 12.7% de la población ha probado alguna vez una droga ilegal y que por lo tanto sigue habiendo una diferencia muy grande con las drogas legales. Además, hizo hincapié en la marihuana y dijo lo siguiente.
Tampoco llama la atención, pero es una confirmación de una tendencia en esta encuesta, está bueno remarcarlo, es que bueno, la marihuana no solo aumenta aparentemente el consumo de marihuana, sino que sigue ganando grados de legitimidad y aceptación social bien importante en la población en general, y seguramente si estos datos lo viéramos por tramos etarios en la población juvenil, la legitimidad que tiene el consumo de marihuana hoy por hoy, digamos, va creciendo, digamos, en los últimos años, ¿no?
Ya vamos a hablar de la marihuana, de la cocaína y de la pasta base más adelante, pero les propongo comenzar por el alcohol, que como dijimos es la droga más consumida. La encuesta maneja tres factores fundamentales: la prevalencia de vida, la prevalencia en los últimos 12 meses, que incluye a los consumidores habituales y frecuentes, y la prevalencia de los últimos 30 días, que mide el consumo habitual. La prevalencia de vida es la pregunta de si alguna vez una persona usó determinada droga, si alguna vez en su vida, ¿no?
Claro.
El 78% de los encuestados consumieron alcohol por lo menos una vez en su vida. El 64% lo hicieron durante el último año y el 50% durante el último mes. El alcohol es por lejos la droga más consumida, aunque su consumo se ha mantenido estable desde el 2001 a esta parte. Decíamos que el 2001 fue el último año en que se realizó una encuesta similar a esta. Bueno, no hubo un aumento en el consumo de alcohol. Lo que sí preocupa es que casi el 30% de los consumidores habituales o frecuentes de alcohol presentan un consumo problemático, fundamentalmente de abuso.
A ver, Santi, ¿qué quiere decir exactamente abuso?
Son consumos en los que una sola ingesta sobrepasa el nivel de intoxicación. Es decir, es la persona que toma de vez en cuando, pero que cuando lo hace sin medida y cae en excesos muy fuertes. Uh-huh. El típico que toma los fines de semana, pero que cuando toma el fin de semana, toma por todo. Toda la semana, digamos, ¿no? Dentro de ese 30% de los consumidores frecuentes o habituales que tienen un consumo problemático, los de abuso conforman los dos tercios. Pero también están los consumidores dependientes, es decir, que dependen del alcohol, y los que tienen las dos variantes juntas, el abuso y la dependencia. Lo cierto es que si nos basamos en números absolutos, 230.000 personas tienen un uso problemático de alcohol, y ese es un dato que evidentemente preocupa en la Junta Nacional de Drogas. Un ejemplo de alguien que tuvo un uso problemático de alcohol es Miguel, integrante de Alcohólicos Anónimos, quien habló con nosotros y nos dijo que estos números no le sorprenden para nada. Para Miguel, el hecho de que el alcohol sea una droga legal y de fácil acceso y esté presente en todos los eventos sociales, hace que estas cifras sean absolutamente previsibles.
Nosotros damos charlas en los servicios públicos y privados también y vemos que mucha gente lo consume a cualquier edad, a todas las edades, de los 9 años, 10 años, donde se consume abiertamente, tanto en los cumpleaños, en las fiestas, en todos lados donde hay ese... Bueno, y eso es así, no hay como poder pararlo, no hay asado sin vino, no hay asado sin... una fiesta sin alcohol, sin majestad, el alcohol siempre está presente en todos los eventos sociales, como ustedes los ven a veces en la televisión, en reuniones familiares, reuniones empresariales, en reuniones de todo tipo, de órdenes, siempre está su majestad el alcohol presente.
Eso es tal cual, ¿no? Todas nuestras reuniones sociales están basadas, o están basadas en el alcohol, ¿no? Cuando nos reunimos siempre hay alcohol. Lo mismo pasa en reuniones sociales con la comida, ¿no?
Sí,
las personas que quieren adelgazar y que están complicadas con adelgazar, se les hace muy difícil, porque cada vez que se reúnen con los amigos se da para comer también,
ayer,
¿no?
Natalia Trenki decía, justamente se dedicaba a hablar de los padres y los niños y la relación cuando se trata de alimentarlos, ¿no? O de comer bien.
Uh-huh.
Y ella decía que nuestra condición de descendientes de pueblos que pasaron hambre o que llegaron a estas regiones con problemas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, huían de una guerra.
Sí, sí, sí.
Eso también ha ido quedando marcado en nuestra en nuestras actitudes, y la presencia de mucha comida, a veces en ese tipo de eventos, se explica por esto que Natalia describía.
Bien, y el alcohol también tiene un comportamiento similar, ¿no? Y Miguel nos contó qué fue lo que generó en su vida el hecho de haber sido un alcohólico.
El desamor, el desapego de mis hijos, de mi familia, ¿no? ¿Quién quiere un borracho? Nadie quiere un borracho. Prefieren para ser hermosos que nos pueden curar, pero al borracho no lo cura. No lo cura con nada. Ni internándolo, ni nada. A mí me pueden internar y virar de vos, me pueden atar de pie y mano, cualquier lugar psiquiátrico, como en cualquier lugar, cualquier casa de salud, que yo si salgo de esa internación y vuelvo a tomar. Así lo la medicina originalmente es muy aliada al Alcohólicos Anónimos. Nosotros no estamos reñidos con la medicina, al contrario, colabora mucho con nosotros.
Por último, Miguel nos comentó cómo repercutió en su vida el ingreso a Alcohólicos Anónimos y la posterior, digamos, solución, digamos, y la decisión de dejar de tomar.
Sabemos fehacientemente que si uno deja de beber, vamos a pasar como un ejemplo y atracción a centro familiar, ya la familia nos ve con otros ojos. Oh, mirá cómo cambió fulano, mirá cómo está aquel, qué bien que se siente, qué bien está, qué bien que habla. Y somos personas, digamos casi normales, ¿no? Algo así parecido, ¿no?
Y ya vamos a hacer una pausa y hablar de las drogas ilegales, pero antes quiero mencionar el caso del tabaco, que sigue teniendo un alto consumo, pero con cierta tendencia a la disminución. Casi el 55% de los encuestados fumó al menos una vez en su vida, esta es la prevalencia de vida, al tiempo que el 31% lo hizo en los últimos 30 días, por lo tanto tiene un consumo habitual del tabaco. Hay unos 73.000 fumadores intensos, es decir, que fuman al menos 14 cigarrillos diarios. Por lo bueno que es la tendencia, pero lo bueno de todo esto es que la tendencia de consumo viene bajando, aunque sea levemente, descendiendo casi un punto porcentual en los últimos 8 años. No ha sido tampoco un descenso demasiado significativo, pero lo cierto es que ha bajado y eso es un dato positivo. Sí, yo esperaba un poco más realmente, ¿no? Pero bueno, no se dio en este caso. Hay un corte relacionado con el género, tanto para el alcohol como para el tabaco, que me parece interesante. De él nos habló Héctor Suárez.
Sí, el tema con el alcohol es que sigue disparando, ¿no? Si bien las diferencias son muy grandes, de los 25 años para arriba, el consumo masculino, de mayor magnitud y con mayor intensidad, ¿no? Pero las generaciones más jóvenes, aquellas que van hasta los 20 años, las tasas de inicio son bastante similares. Y en el tabaco, y también en las generaciones más jóvenes, hay una mayor prevalencia de las mujeres, cosa que también la encuesta de estudiantes nos arrojó el mismo resultado, ¿no? Inclusive el descenso en el consumo de tabaco está explicado por el no ingreso de nuevos fumadores hombres, cosa que no ocurre con las mujeres.
Interesante también el corte por género en el alcohol y el tabaco. No quiero irme a la pausa sin mencionar a los psicofármacos, que también es un asunto preocupante. El 22% de la población estudiada consumió tranquilizantes alguna vez en su vida y un 7% hizo lo propio con antidepresivos. Y lo más grave de todo esto es que casi un 20% del consumo de tranquilizantes se hizo sin prescripción médica, es decir, en forma de automedicación. Lo cierto es que algo así como 52.000 personas, al menos una vez en su vida, consumieron este tipo de medicamentos en forma indebida. Esto es un dato que también preocupa, que capaz que no tiene tanta repercusión pública, pero que genera muchísimas complicaciones también.
Estamos esta mañana repasando con Santiago Díaz los primeros datos de la cuarta encuesta nacional sobre consumo de drogas realizada entre noviembre y diciembre de 2006.
Bien, les propongo empezar el repaso por las drogas ilegales y en primer lugar por la marihuana, que es la droga ilegal más consumida. El 12% de los encuestados la ha consumido al menos una vez. El 5% lo ha hecho en el último año y el 3.3% en el último mes. Recordemos, ¿no? Una vez en su vida el 12%, el 5% marca los que lo han consumido en el último año, que son los consumidores frecuentes o habituales, y en el último mes el 3.3% son, digamos, los que hacen un consumo habitual de la sustancia, ¿no? Bien. Para que quede claro el tema.
¿Qué es lo que más llama la atención? En realidad es el aumento, ¿no?
Sí, 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 está claro, ¿no? Fíjate que en el 98 no llegábamos al 5%. En el 2001 apenas se alcanzaba ese 5%. Y en el 2006 sobrepasamos el 12. Hay un aumento que es muy claro.
Bien. Lo otro que marca la encuesta es la dependencia que genera.
Sí, hay unos datos interesantes en este sentido. Por ejemplo, de cada 10 personas que experimentaron con marihuana, 4 siguieron consumiendo, es un 40%. 28.000 personas presentan algún signo de dependencia a la marihuana, en tanto que el 58% de los que la consumen diariamente son dependientes. De la marihuana. Héctor Suárez, responsable del Observatorio Uruguayo de Drogas, dice lo siguiente en relación a este punto.
Porque hay una percepción del riesgo de consumo de marihuana esté muy bajo, ¿no? Eso también lo sacamos a través de los indicadores de la encuesta, ¿no? Mucha gente no sabe de los posibles riesgos de consumo de marihuana ocasional y tampoco tienen mucha idea de cuáles son los riesgos asociados al consumo frecuente, ¿no? Y hay como un imaginario de inocuidad de la sustancia que no es tan así. De hecho, en principio vemos como la mitad de los que experimentaron con marihuana continuaron su consumo y además ellos presentan, esos consumidores más habituales, presentan algunos signos de dependencia a la misma, que es más es psicológica, no química, ¿no? Pero dependencia sí.
También hablamos con el psicólogo especializado en drogas, Miguel Hernández, quien opinó acerca del aumento del consumo de marihuana.
Digo, lo que pasa es que el aumento va de la mano de cierta naturalización que se da a nivel social. Y no hubieron cambios significativos en el consumo de alcohol, tabaco y tranquilizantes, que son las sustancias que están aceptadas socialmente, ¿no? Entonces, eso se mantuvo estable. La marihuana, digo, se empieza a dar este movimiento de, bueno, no pasa nada, no hace nada, no produce dependencia, por lo tanto, si no produce dependencia, yo puedo hacer un uso responsable. Cosa que en realidad, si lo contrastamos con las cifras, también hay que analizarlo con lupa, porque, digamos, en estas cifras que publica la Junta, fíjate que en realidad no es tan inocua. O sea, que en realidad hay una dependencia que en general es desde el punto de vista psíquico, pero que la persona necesita de esa sustancia para poder encarar distintos tipos de situaciones, ¿no? Ya sea laborales, estudiantes, etcétera, ¿no?
Ustedes ya lo conocen a Miguel Hernández porque él estuvo con nosotros haciendo un ciclo sobre el tema de drogas, ¿no? Mitos y realidades, se llamaba aquel ciclo, recuerdo. Fíjate lo que dice la encuesta, Alejandra, en relación a la percepción de riesgo del consumo de ciertas sustancias. Por ejemplo, consumir marihuana frecuentemente. Hay un 1.5 de las personas que fueron encuestadas que consideran que no tiene ningún riesgo, un 1.5. Pero hay un 14.5 que considera que tiene un riesgo leve o moderado, ¿no? De consumir marihuana frecuentemente. Hay un 77% que considera que hay un gran riesgo, pero también hay un 7% que no sabe. Es decir, que entre el no sabe, el riesgo leve o moderado y ningún riesgo, tenemos casi un 22%, ¿no? En otras drogas la historia es bastante diferente. Por ejemplo, en consumir cocaína frecuentemente, casi el 90% cree que hay un gran riesgo, ¿no? Muy superior al de la marihuana, y ni que hablar el de la pasta base. Consumirla frecuentemente, un 92% de los encuestados cree que sugiere un gran riesgo, cosa que evidentemente es así, ¿no? El psicólogo Miguel Hernández también nos aporta otra lectura del asunto de la marihuana.
También tomemos en cuenta que hay muchos que no lo aceptan, pero así como hay muchos alcohólicos que no aceptan su dependencia al alcohol. Hay gente que consume marihuana y piensa, yo no dependo de la marihuana. Ahora, hay una cantidad de cosas que no pueden hacer si no consumieron. Entonces, hay una no aceptación que por ahí no aparece reflejada en las cifras, digamos, ¿no?
De todas maneras, Hernández dijo que el uso de la marihuana, según esta encuesta, no es tan generalizado como a veces se menciona. Viste que a veces es como que se dice, bueno, no todo el mundo fuma marihuana. Bueno, él dice que no es tan así. Recordemos que solo el 3% de los encuestados dijeron haberla consumido en el último mes. Un porcentaje muy bajo si la comparamos con otras drogas, y ni que hablar con drogas legales como el alcohol y el tabaco, ¿no?
¿Qué se puede decir del consumo de cocaína, que es otro de los datos que aparecen en esta encuesta?
Bueno, que también ha aumentado, ¿no? El 4% de los encuestados la han consumido al menos una vez en su vida, el 1.4% en el último año y el 0.8% en el último mes. Son valores aún bajos, pero el crecimiento ha sido muy alto, ya que en el 2001 apenas superábamos el 1% en prevalencia de vida y hoy estamos en el 4%. Quiere decir que el uso experimental ha crecido. hablando de una sustancia que presenta algún signo de dependencia en el 30% de sus consumidores habituales o frecuentes.
Bien, o sea que del 1 pasamos al 4.
En el uso experimental, ¿no? Exacto. En la prevalencia de vida.
Bien, vayamos ahora a la pasta base, Santiago.
Muy bien, verán que las cifras son realmente muy bajas, solo el 0.8% de los encuestados la probaron, es decir, alguna vez en su vida consumieron pasta base, esta es la prevalencia de vida. El 0.3 la consumió en el último año, en tanto que el 0.1 en el último mes. Pero esto cambia sustancialmente si hacemos el siguiente corte. Menores de 35 años ubicados en zonas periféricas y de alta vulnerabilidad social. En este contexto, la prevalencia de vida pasa a ser del 8%. ¿No? Cambia totalmente. Y este dato, fíjate qué interesante, coincide con dos estudios que se realizaron en relación al consumo de pasta base. Por un lado, se hicieron una serie de exámenes biológicos de consumo de pasta base en la emergencia de un centro hospitalario ubicado en una zona periférica. También dio el 8%. Y por otro lado, se llevó a cabo un estudio entre 100 niños de la calle y dio que el 9% había consumía pasta base. Claro. Esto quiere decir que este dato del entorno del 8%, 9% en zonas periféricas o de alta vulnerabilidad social, está, confirmado, se da por tres lados diferentes y por tres estudios diferentes. Por otra parte, la encuesta marca que hay 3.000 consumidores de pasta base que tienen dependencia con esta droga. Milton Romani, director de la Junta Nacional de Drogas, habló de algunas de las características especiales que presenta la pasta base que la hacen muy difícil de combatir.
No es una droga que ingrese de afuera de la comunidad o del dealer o del narcotraficante que viene a la comunidad. Es la propia comunidad en la que se ha generado esta cuestión de que si tenés los contactos y entraste en determinada roca, podés viajar a Buenos Aires, al Bajo Flores, conseguir tu contacto, traerte una pasta, un kilito de pasta base y tener un boliche propio. Eso es lo más brutal de pasta base.
Está clarita la ruta, ¿no?
Sí, está clarita la ruta y además es tal cual. Se habla de abuelas, ¿no? Que nunca consumieron pasta base, pero que tienen su boliche.
Su ingreso así.
Claro, asegurado. De alguna manera es su medio de vida vender pasta base. Milton Romani también habló de la influencia que ha tenido en el fenómeno de la pasta base todo el impacto que esta ha provocado en la opinión pública a través de la cobertura mediática.
La pasta base ha tenido mucho marketing. Una gran cantidad de nuevos consumidores se enteró de la existencia de la pasta base, no por sus pares, no por el que le ofrecían otra cosa en la cuestión, sino que se enteró por la prensa. Esto es un fenómeno inevitable. No estoy culpabilizando a nadie, estoy diciendo cuáles son los componentes que integran el fenómeno de drogas.
Sí, no hay una intención en este caso de responsabilizar a los medios de comunicación por el consumo de pasta base, pero está claro que no solo en la pasta base, sino que en todo tipo de drogas, todo lo que surge en torno a ellas termina influyendo notoriamente en el proceso de las drogas.
Sí, ¿no? Claro que hay una contraparte que implica prevención, información, no, campaña.
Totalmente.
De control en los pasos de aduana, bueno,
sí,
tema.
Sí.
Del día, además.
Absolutamente. El sociólogo Agustín Lapetina, coordinador del programa de drogas de la ONG El Abrojo, también nos habló de este tema.
Si uno prende la televisión, se podría llevar la sensación de que la pasta base es la droga más consumida. En esta encuesta se está viendo claramente que ni el 1% de la población uruguaya experimentó alguna vez en la vida con pasta base. Y el alcohol, el tabaco y otras sustancias son lejos las drogas más consumidas que generan mayores problemas en la población. También están muy normalizadas, también en esto naturalmente hay muchos intereses económicos y también tenemos que poner ese dato arriba de la mesa, ¿no? O sea, las alcoholeras, las empresas de tabaco muchas veces son sponsores muy importantes de los medios de comunicación y también de otras instancias sociales, digamos, empresariales. Entonces, creo que este tema, de las drogas, nos llama a todos los actores sociales a tener un manejo lo más ético, lo más transparente posible en aras a lograr el bien común y poder transmitir lo que realmente es, ¿no? Y no información que esté recortada o no muy contextualizada.
Hay una cosa que es muy clara y que surge de los números, y es que cada un usuario problemático de pasta base hay 100 usuarios problemáticos de alcohol. De esto nos habla Miguel Hernández.
Claro, lo que pasa es que los daños son diferentes, ¿verdad? O sea, el impacto es muy grande porque asociado a la pasta base se da una serie de conductas delictivas que en realidad a veces no se sabe exactamente la ligazón, pero hacen mucho ruido, digamos, a nivel social. Asociado al alcoholismo hay otro tipo de sufrimientos, otro tipo de situaciones como ser la violencia doméstica, como ser los accidentes, u otro tipo de patologías que incluso por ahí no se encaran en ese momento. Actualmente las campañas apuntan, por ejemplo, a todo lo que son accidentes, ¿no? Accidentes de tránsito con daño propio o hacia otros. Bueno, pero por ahí lo que no se está evaluando, lo que no se está previniendo es qué le pasa a este usuario o abusador de alcohol con su consumo o cotidiano o de dos o tres veces semanales, ¿verdad? ¿Qué va pasando con su propio cuerpo?
Hay una cantidad de datos más, ¿no?, que surgen de estos resultados preliminares, pero creo que repasamos los más destacados. Aunque reitero, dentro de un mes se va a conocer el informe completo. Igualmente hay uno, por ejemplo, que es acerca de los consumidores potenciales. Un 17% de los encuestados manifiesta haber sentido curiosidad por probar alguna droga ilegal.
Un 17%,
sí. Nunca probaron, se ve, ¿no? 7 de cada 100 encuestados manifestó también que probaría si tuviera la oportunidad, ¿no? Unos 17 que manifiestan la curiosidad y un 7% que, bueno, si se le da la oportunidad, van a probar. Yo creo que mucho no les va a demorar en llegar a la oportunidad porque el acceso a drogas ilegales es muy sencillo, es tremendamente sencillo y creo que todos la tenemos muy cerca. Hay, más allá de los resultados, una pregunta que se le hizo a Romani durante la conferencia de prensa. Es decir, ¿qué políticas pueden establecerse a partir de estos números, ¿no? ¿Qué va a hacer la Junta con estos números? Milton Romani dijo lo siguiente acerca de la tendencia mundial vinculada con la lucha contra las drogas.
En el 2008 se discute las virtudes, fortalezas y debilidades de la estrategia mundial. Y en realidad, la estrategia mundial en torno al tema de drogas, que ha tenido una prevalencia muy grande del aspecto represivo, es decir, de la reducción de la oferta, no ha dado mucho resultado. Por lo tanto, es decir, el componente de incorporar integralidad a la política de drogas es un debate internacional y hay que hacer fuerza para eso. No está aceptado así como así. No hay que hablar de la incorporación de modelos como la reducción de daños, que tienen grandes resistencias, o de algunas tendencias a penalizar, por ejemplo, el consumo, que son herramientas que están pensadas desde un punto de vista moralista.
Por último, Agustín Lapetín habló de la importancia de políticas relacionadas con la reducción de riesgos y daños.
La estrategia nacional uruguaya debería estar basada sobre los principios de reducción de riesgos y daños, ¿no? El desafío técnico y político central ahí no es enfrascarse, digamos, en una lucha contra las drogas para que no se consuman más, sino abocar absolutamente todos los esfuerzos al trabajo para el desarrollo de las personas, para la promoción de la salud, de personas cada vez más libres, digamos, que puedan tomar decisiones responsables en lo que tiene que ver con el uso de drogas y otras temáticas sensibles, ¿no? O sea que eso es un poco, son los pilares centrales de lo que es la reducción de riesgos y daños, ¿no? Nosotros vemos los resultados de la encuesta que dicen que, bueno, la marihuana está logrando el nivel de legitimidad cada vez más alta en la población. En general hay una percepción de que es de muy fácil acceso, o sea, por su precio y porque aparte se consigue fácilmente. Estamos teniendo indicadores de que hay un importante nivel de uso problemático. Bueno, una de las, como primera reflexión, una de las conclusiones, digamos, que deberíamos tomar para el diseño de políticas públicas es que este tipo de temas, no solo la marihuana, sino el resto de las drogas, deberían constituirse como un pilar fundamental en la educación curricular de los niños y adolescentes uruguayos.
Hace rato que discutimos esto, ¿eh?
Sí.
Hay una consulta de un oyente a través del 095-000-810 Santiago y tiene que ver con algo que seguramente hemos escuchado hablar mucho, sí, pero quizás se manejó algo en la presentación de los datos. El oyente dice, ¿puede ser que el aumento de consumo de pasta base se dio por falta de marihuana?
Le preguntaron eso a Romani y eso lo relativizó bastante. En algún momento se mencionó muy fuerte eso, y dijo que en realidad el perfil de consumidor de marihuana no coincide con el perfil de consumidor de pasta base. Por lo menos no hay una intersección directa entre ambos, ¿no? Claro. Creo que por ahí son los datos más importantes, Ale. Ya reitero, dentro de un mes se va a conocer los datos más exhaustivamente, con más profundidad, y se van a contrastar con otros países de la región, lo cual también es importante. Yo recuerdo algún dato que tuvimos anteriormente, que decía que Uruguay es el segundo país de América con mayor consumo de alcohol, detrás de Colombia, ¿no? Por ejemplo, por eso es bueno siempre contrastarse con la región.
Gracias, Santiago.